Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco anima a rezar por quien nos ha tratado mal para transformar el mal en bien. Y los presidentes de Francia y Ucrania discuten sobre una solución diplomática a la escalada de la violencia en el Donbass, mientras que Kiev y los separatistas vuelven a cruzar acusaciones de ataques. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco lamenta la devastación provocada por el ciclón Batsirai a su paso por Madagascar.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales insta a proteger la identidad litúrgica de Oriente.
La Conferencia Episcopal Española publica los materiales para preparar el día del seminario.
La diócesis de Asidonia Jerez se consagra al Sagrado Corazón de Jesús.
Las inundaciones al sur de Brasil dejan al menos 152 muertos y 165 desaparecidos.
La reina Isabel II de Inglaterra da positivo en COVID-19.
En España, el gobierno fleta un avión para la repatriación de los marineros y fallecidos del Villa de Pitancho.
La natalidad en nuestro país marcó un mínimo histórico en 2021.
Y en deportes, el Real Madrid y el Barcelona se miden en la final de la Copa del Rey de baloncesto.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus esta mañana en la Plaza de San Pedro, ha invitado a los fieles a seguir el ejemplo de Jesús y amar a nuestros enemigos, rezando por quien nos ha tratado mal, sin ceder al instinto y al odio y pidiendo a Dios la fuerza de amar.
En la locución previa a la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco ha reflexionado sobre el Evangelio del día, que hoy muestra a Jesús dando algunas indicaciones fundamentales de vida a sus discípulos. Así, el Santo Padre ha explicado que el discípulo está llamado a no ceder al instinto y al odio, sino a ir más allá, mucho más allá.
El pontífice ha pedido considerar en primer lugar el sentido de injusticia que advertimos en el poner la otra mejilla y ha también animado a pensar en la pasión de Jesús cuando le golpean y él pregunta si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Así, el Papa ha explicado que poner la otra mejilla no significa sufrir en silencio ni ceder a la injusticia.
Jesús, con su pregunta, denuncia aquello que es injusto, pero lo hace sin ira, sin violencia. Es más, con amabilidad. No quiere empezar una discusión, sino cesar el rencor. Eso es importante. Apagar juntos el odio y la injusticia, buscando recuperar el hermano.
El sucesor de Pedro ha explicado que la mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que el golpe que recibió y que poner la otra mejilla no es propio del perdedor, sino de quien vence el mal con el bien.
Se abre una fisura en el corazón del enemigo. Y esta actitud, este poner la otra mejilla, no está dictado por el cálculo o por el odio, no, sino por el amor. Queridos hermanos y hermanas, el amor es gratuito. El que recibimos de Jesús engendra en el corazón una forma de conducta similar a la suya, que rechaza toda venganza.
El Santo Padre también ha explicado que si esto dependiera solo de nosotros, sería imposible. Pero recuerda que cuando el Señor pide algo, quiere darlo. Por ello, el Papa ha recalcado que cuando Jesús nos dice que amemos a los enemigos, quiere darnos la capacidad de hacerlo.
La fuerza de amar es el Espíritu Santo. Así como Jesús, podemos responder al mal con el bien. Podemos amar a los que nos odian.
Para concluir, el Papa Francisco ha pedido a la Virgen María que nos ayude a ser constructores de paz hacia todos, sobre todo hacia quien es hostil con nosotros y no nos gusta.
Cambiamos de asunto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron ayer una llamada urgente en la que discutieron la posibilidad de una desescalada inmediata y un acuerdo político-diplomático en el este de Ucrania.
El presidente ucraniano ha informado al mandatario francés sobre el agravamiento en el frente abierto con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las pérdidas del bando ucraniano y el ataque a políticos y periodistas internacionales en la zona. Asimismo, el presidente de Ucrania ha transmitido a Macron su voluntad de no responder a provocaciones de los separatistas prorrusos.
Mientras tanto, los militares ucranianos y las milicias del este del país han vuelto a cruzar acusaciones de violación del alto el fuego entre las partes tras un recrudecimiento de los ataques que se observa en la región del Donbass desde hace unos días.
Según el centro de prensa de la operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, los separatistas cometen repetidas infracciones de la tregua con armamento pesado prohibido por los acuerdos de Minsk. Esta misma oficina informó ayer de dos bajas causadas por heridas de metralla. Mientras, Kiev asegura que mantiene la situación bajo control y continúa realizando tareas para repeler y contener a las milicias del este. Los militares ucranianos aseguran seguir los acuerdos de Minsk y solo abren fuego cuando las acciones de las fuerzas de ocupación rusas representan una amenaza para la vida y la salud de militares ucranianos o civiles, aunque los separatistas también los acusan de usar armamento prohibido por dichos acuerdos.
Y por su parte, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha anunciado que prorrogará sus ejercicios militares conjuntos con Rusia ante la escalada de tensión en la frontera con Ucrania, así como en la región del Donbass.
El ministro de Defensa bielorruso, Viktor Grenin, ha afirmado que, en relación con el aumento de la actividad militar cerca de las fronteras exteriores del Estado de la Unión, que es una entidad supranacional que conforman Rusia y Bielorrusia, y el agravamiento de la situación en Donbass, los presidentes de la República de Bielorrusia y la Federación Rusa han decidido continuar probando sus fuerzas de respuesta.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje de condolencias al presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, por las víctimas mortales que ha causado el ciclón Batsirai a su paso por la isla. Cerca de 130 personas han perdido la vida y más de 112.000 han tenido que abandonar sus hogares, totalmente destruidos por la fuerza de este fenómeno.
El telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, en representación del Santo Padre, asegura las oraciones de Francisco por todas las víctimas y afectados por este desastre natural y espera la pronta curación de los heridos.
El Santo Padre expresa su gran dolor por las heridas que de nuevo afligen a la isla de Madagascar, afectada por continuos ciclones e inundaciones, y también envía sus mejores deseos a los equipos de emergencia y a las autoridades civiles que están trabajando en las tareas de socorro y de reconstrucción. El telegrama concluye con la bendición del pontífice sobre toda la nación.
El ciclón tocó la isla de Madagascar hace dos semanas y desde entonces las constantes precipitaciones han provocado inundaciones y corrimientos de tierra que se han saldado con más de un centenar de muertos y miles de desplazados internos.
Cambiamos de asunto. El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, ha instado a proteger la identidad litúrgica de Oriente. El purpurado ha hecho esta exhortación en el marco de los trabajos del 25º aniversario de la aplicación de las prescripciones litúrgicas del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. Al respecto, ha subrayado que hay una riqueza compartida entre católicos y ortodoxos que debe ser preservada.
De este modo, el prefecto de las Iglesias Orientales ha indicado que, ante el escenario actual, la protección de este patrimonio pide, por un lado, a los pastores latinos que no se limiten a garantizar una misa únicamente en árabe frente a los numerosos migrantes en sus países, Y por otra parte, añade el cardenal Sandri, solicita a los jefes y padres de las iglesias orientales que no persigan la dependencia de una forma celebrativa como la latina, como si fuera el único modelo de reducción al que aspirar, aunque sea el mayoritario.
Por otra parte, Obras Misionales Pontificias ha informado del aumento del número de firmas en la India, respaldando la petición dirigida al presidente del país contra las leyes anticonversión, un instrumento de persecución utilizado contra cristianos y musulmanes.
Las conocidas como leyes anticonversión han sido aprobadas en varios estados indios que tienen en común el estar gobernados por el partido Bharatiya Janata, un partido pro-hindú nacionalista. En este contexto, el arzobispo de Bangalore, Monseñor Pierre Machado, ha afirmado que los ataques a las minorías han aumentado considerablemente en los últimos años, ya que estas leyes se utilizan contra la dignidad de cristianos y musulmanes, especialmente de mujeres. La nueva ley de Karnataka, donde los cristianos representan alrededor del 1,87% de una población de más de 68 millones de habitantes, hará que los delitos de conversión religiosa no puedan tener fianza alguna y se castiguen con penas de hasta 10 años de prisión y una multa de 50.000 rupias, lo que sería $600.
Y nos vamos a África. En Malawi, el arzobispo de Blantyre, Monseñor Thomas Nsusa, ha destacado la labor que está realizando la emisora católica Radio Kubala FM con ocasión de su aniversario.
Se trata de la quinta emisora católica de Malawi. Con este motivo, el prelado ha manifestado su deseo de que esta radio sea un instrumento de unidad y los ayude a promover la tolerancia política y cultural en el país. Además, Monseñor Tomás ha subrayado que esta emisora es una importante herramienta de evangelización. Por ello, ha instado a los fieles a hacer un buen uso de ella, tanto para la formación espiritual como para reforzar la solidaridad sociocultural.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy concluye la Semana del Matrimonio que ha celebrado desde el pasado lunes 14 de febrero la Conferencia Episcopal Española, que con este proyecto se une al año Familia Amoris Laetitia convocado por el Papa Francisco.
Esta iniciativa se ha puesto en marcha a través de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, con el objetivo de que los matrimonios católicos renueven su compromiso y para mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio. Las delegaciones de familia de las diferentes diócesis han realizado diversas actividades, entre las que destacan las celebraciones en la catedral o parroquias de las diócesis. Además, como apoyo, la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida preparó un subsidio para la vigilancia de oración y para la Eucaristía conclusiva, en la que se invita a los matrimonios a renovar las promesas matrimoniales.
Y la Conferencia Episcopal Española ha publicado los materiales para preparar el Día del Seminario. La Iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, en la solemnidad de San José. En las comunidades autónomas, en las que no es festivo, se celebra el domingo más cercano, en este caso el 20 de marzo.
Con este motivo, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha elaborado los materiales para apoyar la celebración de esta jornada, que cada año se presenta como una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales.
El lema que enmarca el Día del Seminario de este año es «Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino». Está inspirado en el proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia. Así se explica en la reflexión teológica que se incluye entre los materiales.
De este modo, la subcomisión añade que la palabra «sacerdotes» recuerda el sentido del seminario y nos llama a acrecentar la fraternidad. Además, se presenta la vocación sacerdotal como servicio. Los obispos de esta subcomisión señalan que los seminaristas aprenden a vivir el servicio y a servir a los hermanos como parte integrante y fundamental de la vocación. Esta información y todos los materiales se pueden descargar en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Y les contamos también que el obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés, celebró ayer una Eucaristía con la que consagró su diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Nos amplía esta información nuestro colaborador Federico Jiménez de Cisneros.
Un cordial saludo a todos los oyentes. Efectivamente, el obispo de Asidonia Jerez, don José Rico Pavés, ha realizado la consagración de la diócesis en una solemne Eucaristía celebrada en la Catedral Jerezana, acompañado por 40 sacerdotes concelebrantes y cientos de fieles que llenaban el templo, y muchos seguían la ceremonia por pantallas. Hace 100 años, el 19 de febrero de 1922, se realizó la consagración de la ciudad de Jerez al Sagrado Corazón de Jesús. 100 años después, el obispo ha rezado la oración de consagración de la diócesis al unísono con cientos de fieles. En Jerez, la espiritualidad del corazón de Cristo está fuertemente arraigada y pujante, como ha podido comprobarse con esta consagración. En su homilía, don José Rico se ha referido a la reciente consagración de la diócesis a la Virgen María y a San José. Con la jaculatoria «Nada sin María, todo con ella», el obispo explicó que consagramos la diócesis al corazón de Jesús recordando las palabras de San Juan de Ávila. «Sepan todos que nuestro Dios es amor y que sus deseos son amar y ser amado, sin buscar su propio interés». Acabó la homilía confiando a Jesucristo la diócesis para que sea ahora y siempre Jerez de tu Sagrado Corazón. Finalmente, don José Rico anunció que la Santa Sede ha concedido un año jubilar en la diócesis hasta el 19 de febrero de 2023. Y esto es todo. Hasta otra ocasión, Dios mediante.
Muchísimas gracias, Federico. Cambiamos de asunto. El arzobispo de Mérida, en Venezuela, y administrador apostólico de Caracas, el cardenal Baltazar Porras, visitará en los próximos días la diócesis de León.
Además, el cardenal Baltazar Porras participará en el ciclo de formación permanente convocado por la diócesis legionense. Tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo. En este acto, el purpurado impartirá una conferencia en la que disertará sobre el tema «La Iglesia en Venezuela». Posteriormente, mantendrá un coloquio con todos los asistentes.
Cambiamos de asunto. El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca conmemora el sexto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia con motivo de la celebración del Año de la Familia convocado por el Papa Francisco en el marco de esta efeméride. Por esta razón, esta facultad ha organizado unas jornadas que se desarrollarán desde mañana hasta el jueves 24 de febrero.
La rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, inaugurará este evento mañana a las 5 de la tarde. Este acto contará con la participación del presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española y Obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos. El prelado impartirá una conferencia titulada «Amoris Laetitia, una nueva mirada sobre la familia». Durante las sesiones se abordarán distintos aspectos del entorno familiar, como el tratamiento de la familia desde las políticas públicas, la caridad, el don de la vida y de la familia funcional y el cuidado de los mayores.
Y nos vamos por último a Valencia. Los colegios diocesanos están realizando una campaña de donación de sangre en más de 30 localidades como acción final del primer proyecto Intercentros de Aprendizaje y Servicio.
La Archidiócesis de Valencia ha explicado que en este proyecto participan 46 escuelas diocesanas, a la vez que están implicados 25.000 alumnos y 15.000 familias, junto con 2.500 trabajadores de los centros entre profesores y personal de administración y servicios.
La primera iniciativa institucional fue un concurso de carteles entre los colegios con el objetivo de dar difusión a la recogida de donaciones. Igualmente, los alumnos están trabajando el proyecto de forma integral en su currículo escolar en algunas asignaturas como religión, ciencias y sociales.
Además, esta campaña se ha puesto en marcha en un momento en el que las donaciones de sangre se están viendo reducidas debido a la pandemia, entre otros factores, y con la experiencia de los colegios diocesanos de Alcoy, que ya iniciaron este proyecto con éxito hace varios años. Además, la donación de sangre se realiza en coordinación con el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana en Valencia y Alicante.
Información internacional.
En Brasil, las lluvias y las inundaciones posteriores que provocaron deslizamientos de tierra en el municipio montañoso de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, y que además han arrasado amplias zonas de la localidad, han dejado ya al menos 152 muertos y 165 desaparecidos.
La Policía Civil difundió ayer una nueva lista con la identificación de parte de los fallecidos, 16 más que en el recuento del viernes. El registro de personas desaparecidas, según la Comisaría de Descubrimiento de Paradero, ha bajado de 191 a 165 en la última actualización.
Se han reforzado además las tareas de búsqueda con nuevas dotaciones de bomberos provenientes de otros estados brasileños, que cuentan además con 36 perros rastreadores para encontrar a las víctimas desaparecidas.
Las autoridades ya han catalogado las lluvias como las peores registradas en un siglo y se han mostrado preocupadas por la posibilidad de que tengan lugar nuevos deslizamientos de tierra, pues el pronóstico meteorológico predice más lluvias.
Y en Canadá, la policía de la ciudad de Ottawa dispersó ayer las protestas en las inmediaciones del Parlamento después de 3 semanas de ocupación por parte de los manifestantes del llamado Convoy de la Libertad, que están en contra de las restricciones impuestas por la COVID-19.
Según el último informe de la policía de la capital canadiense, 170 personas han sido arrestadas y 53 vehículos han sido remolcados desde el inicio de la operación el viernes. El jefe de la policía de Ottawa, Steve Bell, ha explicado que, aunque se han hecho avances muy importantes, la operación no ha acabado aún.
Les contamos también que la reina Isabel II de Inglaterra ha dado positivo por coronavirus y presenta ahora síntomas leves. Así lo ha anunciado el Palacio de Buckingham. La monarca de 95 años ha enfermado después de que se confirmara su contacto directo con su hijo mayor y heredero, Carlos, príncipe de Gales, antes de que este diera de nuevo positivo por coronavirus.
El Palacio Real de Inglaterra, en un comunicado, ha afirmado que la reina Isabel II está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero que espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana. Fuentes de la cadena británica Sky News apuntan que la monarca ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus más una dosis de refuerzo.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha inaugurado hoy la planta generadora de energía de la polémica presa construida por su país en el Nilo Azul, rechazada firmemente por Egipto y Sudán, con la puesta en funcionamiento de la primera turbina.
En un acto celebrado a primera hora de esta mañana en la gran presa del Renacimiento etíope, el propio Abiy fue el encargado de poner en marcha la primera turbina. Etiopía considera que este enorme proyecto hidráulico, que es el más grande de su tipo en África, estratégico para su desarrollo, pero sus vecinos en el curso del Nilo consideran que la presa puede afectar severamente a los niveles de agua del río en sus respectivos tramos.
Información nacional.
Comenzamos contándoles que un Airbus 400 del Ejército del Aire ha despegado hoy de la base aérea de Zaragoza con destino a Canadá para la repatriación de los 3 supervivientes y los cuerpos de los 9 fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, que naufragó el pasado martes en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de San Juan.
Tras 7 horas y media de vuelo, está previsto que el avión llegue a Terranova sobre las 13 horas local y que regrese a España mañana lunes al aeropuerto de Santiago de Compostela en torno a las 6 de la tarde, según ha informado en la base de Zaragoza el teniente Espigares. La aeronave será recibida por el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, y por las autoridades consulares españolas en este país.
Los tres marineros supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados, cuatro españoles y uno de los marineros ganeses, serán repatriados a España. El quinto español, hispano-peruano, será repatriado a Perú, como los otros tres marineros peruanos identificados.
Los familiares de los 12 marinos que continúan sin ser localizados siguen reclamando que se reactive la búsqueda, después de que las autoridades canadienses tuvieran que suspenderla 36 horas después del naufragio, por la falta de posibilidades de encontrarlos con vida y debido a las condiciones meteorológicas tan adversas.
En Madrid, cientos de simpatizantes de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se han manifestado este mediodía frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova, en la capital, al grito de Ayuso, presidenta, y pidiendo la dimisión del presidente del partido, Pablo Casado.
La movilización ha arrancado poco antes de las 12 del mediodía y los participantes portan banderas de España y pancartas en las que se piden la dimisión de Pablo Casado, así como del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Esta concentración se ha producido después de que ayer la Dirección Nacional del partido anunciara que iba a cerrar el expediente informativo abierto a Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta hubiera aportado la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia. La protesta ha concentrado entre 3.000 y 5.000 personas, según las cifras de la delegación del Gobierno de Madrid.
Y los nacimientos siguen cayendo en España. Los 338.532 recién nacidos del año pasado suponen la cifra más baja desde que comenzaron los registros del Instituto Nacional de Estadística en 1941, según las estimaciones del INE, que se van actualizando mes a mes.
Esta cifra ha caído un 0,6% con respecto al año 2020, que a su vez había disminuido un 5,6% ante el año 2019. Las comunidades autónomas de Rioja, Castilla y León fueron las que presentaron las tasas más bajas. La fecundidad en España es una de las más bajas de Europa y del mundo. Además, la reducción de los nacimientos de bebés concebidos durante el confinamiento ha sido una de las más grandes de Europa.
Y terminamos este bloque contándoles que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha encarecido hoy un 18%, situándose por encima de los 160 euros por megavatio hora, el segundo nivel más bajo en lo que va de febrero.
En concreto, el precio medio del PUL de hoy es de 262,64 euros megavatio hora, casi 25 euros más que ayer sábado, día en el que se observó el registro más bajo del mes de febrero, con un precio de 137,76 euros megavatio hora. Así lo reflejan los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía. En comparación con el año pasado, la luz costaba el 20 de febrero de 2021 solo 2,19 euros megavatio hora.
Información deportiva.
Comenzamos con baloncesto. La Copa del Rey 2022 se decide esta tarde a las 6:30 en otro clásico del baloncesto español entre el Real Madrid y el Barça, dos claros favoritos que no fallaron a su tradicional cita por el título, una opción de revancha para los blancos y de reafirmar su vigente dominio para los de Sarunas y Asikevicius.
El Real Madrid venció ayer en su semifinal al Lenovo Tenerife por 94-74, con una gran actuación trabajando en defensa para cortar las alas de los canarios y con mucho acierto. Por su parte, el Barcelona derrotó por 103-90 al UCAM Murcia en la segunda semifinal y se verá las caras con el Real Madrid después de haberle vencido la semana pasada en la Euroliga.
Y terminamos con fútbol femenino. Las selecciones de Inglaterra y España se enfrentan hoy a las 4:15 de la tarde en el Carrow Road Stadium de Norwich, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Arnold Clark Cup, un torneo internacional amistoso que se disputa en tierras británicas.
Será la 15ª vez que ambos equipos se vean las caras tras las 3 victorias españolas, 6 inglesas y 5 empates que ambas selecciones han firmado hasta la fecha. España llega a este partido tras empatar a 1 ante Alemania en el partido inaugural del torneo.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas, con más nubes en el norte, sin descartar algunas precipitaciones en Canarias, en las islas de mayor relieve, en puntos del norte y en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán todavía más, pero las máximas comenzarán a subir. Y mañana lunes esperamos precipitaciones que en general serán débiles en el norte y también en Canarias, en las islas de mayor relieve, sin descartar alguna nevada en Pirineos. En el resto del país tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas. Hay avisos costeros en Estrecho, Asturias, Cantabria, Gerona, Galicia y en el País Vasco. Y vientos fuertes en el Pirineo Oscense, Lérida, Tarragona y en Castellón. Y las temperaturas mínimas se mantienen bajas en amplias zonas, pero las máximas subirán.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pedro Gómez y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.